Los contenidos del siguiente espacio no representan necesariamente la opinión de esta emisora. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentamos Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Bienvenidos a Tribuna.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Tribuna a través de Radio Universidad de Chile, las radios que piensan. ¿Cómo estás, Patricio?
Muy bien, contento de poder partir un nuevo capítulo. Siempre decimos contento de comenzar un nuevo capítulo, pero hoy día con mucha alegría y con el corazón inflado. Sí. Ya lo vamos a contar por qué, porque tenemos acá una representante que nos estuvo representando a la gente de acá de la región del Biobío, pero no solamente a la gente de la región, sino que de todo el país.
Claro, porque hoy día en Tribuna está con nosotras la profesora de Educación Tecnológica del Establecimiento Municipal Carlos Cauciño, más conocida como Elizabeth 45 de Lota, la señora Olimpia Cifuentes Mendoza. ¿Cómo está, profe?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, para contextualizar un poquito, ¿cierto?, a nuestros auditores, los estudiantes, ¿cierto?, de segundo año del mismo colegio, ¿cierto?, que vamos a estar conversando un ratito más con ellos, Constanza Flores, Cristian Avilés y Benjamín Maureira, junto a usted, profesora, ¿cierto?, representaron a Chile en un destacado certamen internacional denominado Adopta una Estrella, realizado allá en Barcelona. En esa instancia, los alumnos presentaron su proyecto titulado La naturaleza de los sistemas binarios dentro del cosmos, pero para entrar obviamente más en detalle, la idea es irnos un poquito más atrás para que nos cuente cómo se inicia, digamos, este proceso, qué los motiva, cómo llegaron a llegar allá a Europa, representar a todo un país entero y por supuesto también acá en la comuna de Lota.
Bueno, en realidad, cierto, el se hace una necesidad, sobre todo aquí en la educación pública, de poder hacer entender a los demás que tenemos buenos estudiantes, cierto, con habilidades, y en esa captura, cierto, de poder observar, se comentó hace un tiempo atrás que teníamos un alumno interesado, cierto, en astronomía. Y es con ese alumno, ¿cierto?, había que buscarle un centro de interés y la idea fue buscar líneas de concurso donde él pudiese participar. A través de la red, por la página, ¿cierto?, encontramos una convocatoria de Ciencia en Acción, un organismo, ¿cierto?, de España que convocaba a todos los países de habla hispana. Ya en tres líneas nosotros elegimos, cierto, Adopta una Estrella, Investiga en Astronomía, y había que elaborar un trabajo de investigación. Eso, cierto, se comenzó a hacer en el mes de abril y el 15 de mayo de este año 2018. Y, cierto, se envió el trabajo ese día con el desfase de horas, que son 5 horas, cierto. Acá a las 6 de la tarde, 6:10, cierto, lo enviamos. Y el día 2 de julio supimos que estábamos como ganadores, ¿cierto?, en esa modalidad, con un respaldo de un jurado bastante glamuroso, por decir así, ¿cierto?, muchos doctores en ciencia, y eso nos impulsó a querer hacer una presentación allá, de la mejor forma posible.
Ahora, Olimpia, profe, como le decimos de cariño también, ¿se logra poder viajar allá? ¿Se logra poder llegar representando a nuestro país? ¿No se presentó de otros lados? Porque creo que de Chile y también de Latinoamérica, ¿o solamente de nuestro país se logra ir como representante a esta feria?
Hay dos participaciones ganadoras aquí en Chile. Una, cierto, que era del Colegio Manquehue, y la otra de Santiago, y la otra, cierto, la nuestra. Bien. Ya en los dos ganadores clasificados en la misma modalidad, y nosotros fuimos incluso vecinos en la feria, pues estuvimos aledaños ambos
juntitos.
Claro. como buenos patriotas muy, muy unidos.
¿En qué consistió el proyecto? Porque se habla un poco de que es un proyecto de tecnología, astronomía, pero ¿en qué consistió?
Bueno,
¿Por qué fue interesante? Disculpe, Barcelona los invita a participar, porque sin duda tienen que haber habido más proyectos, a lo mejor de similitud, pero este fue más interesante, ¿por qué?
Claro, y el concurso motiva, ¿cierto?, a que los jóvenes puedan hacer proyectos llamativos para que otras personas, ¿cierto?, que no tienen conocimiento, puedan ir empapándose de esto, ¿ya? Y yo creo que como en realidad el trabajo es de los chiquillos, ellos lo explicaron, ¿cierto?, desde lo simple a lo complejo, ¿ya? Esa es la elaboración estructural que siguió, y ese enfoque creo que permite entender en gran parte, ¿cierto?, lo que ellos quisieron mostrar, ¿ya?
Claro. Y a usted lo personal, ¿qué la motivó, digamos, a apoyar a estos chiquillos, ¿cierto?, que están interesados en esta de la astronomía? ¿Cuál fue, digamos, en el ámbito como más personal?
O sea, lo que a mí me motiva, o sea, desde que me acuesto hasta que me levanto, es cómo sacarlo adelante a los chiquillos. ¿Qué es lo que podríamos encontrar en ellos, ¿cierto?, que pudiese levantar el ánimo? Nosotros hoy día, lamentablemente, la educación está en un problema, y nosotros tenemos que reinventarnos a diario, yo creo, ¿ya? ¿Cómo los motivamos? Hoy día la tecnología, ¿cierto?, los celulares están presentes en nuestra sala, nosotros combatimos, hay una lucha constante contra eso, porque además, ¿cierto?, lamentablemente no se le hace un buen uso. Los chiquillos podrían investigar desde allí como una fuente de conocimiento, sin embargo, no se está utilizando en eso. Y eso lo que a mí me motiva profundamente, ¿cierto?, es decir, mira, ellos pueden, ustedes pueden. O sea, tienen capacidades, ustedes también las tienen, ¿me entiendes? No somos menos, podemos. Eso es lo que en el fondo es como el desafío que yo tengo, porque no solamente, ¿cierto?, he presentado proyectos en esa línea, sino hay hartos ámbitos que postulamos. No siempre, ¿cierto?, llegamos a buen término, pero aquí el estudiante que es capaz de realizar un proyecto desde un principio a un fin, ya debe considerarse ganador.
El Liceo A45, para nuestros auditores que nos están escuchando en Santiago, es el famoso liceo donde parte todo lo que es el movimiento estudiantil. El liceo acuático, como también se le conoce.
El movimiento pingüino.
El movimiento pingüino, claro. Exactamente. Año 2006. Ahí está, sí. Año 2006, cuando comienza este movimiento. En esa oportunidad se destaca por esto. Ahora se destaca por lo que estamos comentando, un liceo municipal que logra poder representar a el país. ¿Están usando alguna metodología más personalizada con los alumnos para que ellos se puedan entusiasmar, Lota, región del Biobío, y que puedan llegar ahí a Barcelona?
Mira, yo creo que cuando partimos, ¿cierto?, como usted dice, de una línea que en el 2006 nuestra infraestructura era pésima, pésima. O sea, nosotros nos llovíamos, ¿cierto?, trabajábamos con los pies en el agua, no podíamos escribir en nuestras pizarras. Había un serio, ¿cierto?, problema. Y los chiquillos, ¿cierto?, abordaron problema que ya parecía que se nos estaba haciendo costumbre, y los chiquillos, ¿cierto?, dieron una lucha, ¿cierto?, y logramos, ¿cierto?, porque también nos incluimos nosotros los docentes y los apoderados también, se sumaron a esto que fue de meses, y, ¿cierto?, conquistamos hoy día un liceo que goza de una infraestructura que nos dignifica, ¿ya?, tanto a trabajador, estudiante, al apoderado, a la comuna, lo dignifica. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer hoy día? O sea, ya esa era una preocupación que nos desgastó como personas, como docentes, pero hoy día nosotros tenemos que crear, ¿cierto? Hoy día nos toca reinventarnos, crear, sacar adelante a estos chiquillos. Ya tenemos un problema menos. Hoy día, ¿cierto?, están los desafíos. Yo creo que nosotros debemos hacer un cambio así, entre comillas, revolucionario dentro de nuestra aula. Los chiquillos presentan hoy día una diversidad de intereses. Nosotros debemos atenderlo en esos intereses. Tenemos la evaluación docente que nos implica 4 meses de escribir, y a algunos les va excelente, ¿cierto? Y otro, creo que, bueno, yo no la comparto para nada, porque creo que nosotros deberíamos estar viendo, atendiendo nuestras realidades más que hablando, ¿cierto?, en un espectro general y decir lo que algunos quieren escuchar nada más. Por lo tanto, el desafío es comunidad educativa, que todos seamos parte. Hoy día nosotros todos fuimos parte, tuvimos que, ¿cierto?, abrir, entender en primer lugar que debíamos brindarle los espacios de algunas de nuestras clases para que los chiquillos trabajaran en lo que les gustaba. Tuvimos que adecuarnos también, ¿cierto?, a una forma de evaluar distinta también, ¿ya? Porque si ellos iban a estar trabajando en eso, ¿cómo nosotros los pedimos liberar, ¿cierto?, en horarios de arte, de educación física, de música, de educación tecnológica, ¿cierto?, que hiciéramos un proyecto interdisciplinario que pudiéramos tener una forma de evaluarlo a ellos. Ese fue un gran desafío para nosotros. El profesor hoy día, ¿cierto?, muchas veces se niega a los cambios por una cuestión de tiempo. No a lo mejor por disposición, sino por tiempo. Las personas, es más cómodo, ¿cierto?, hacer lo que hemos hecho siempre, a poder generar, digamos, otra instancia en donde tenemos que buscar, ilustrarnos, ¿cierto?, y decir, bueno, por aquí va, reunirnos, que muchas veces, ¿cierto?, no tenemos espacio, tampoco horario para reunirnos. Entonces, todo esto, nosotros estamos hoy día, queremos un cambio, queremos que las personas que se sumaron hoy día a este proyecto sigamos en pos de eso. Eso es lo que, el comunidad, yo creo que esto nos marca hoy día un principio. Dios quiera que sigamos por esta senda, ¿ya? Tenemos un problema subsanado y queremos también, ojalá, marcar un hito, ¿cierto?, en cuanto a modalidad de trabajo a través de esto de proyectos, que en países del primer mundo ya se acostumbra, ¿ya? Claro. Pero nosotros hagámoslo a nuestra manera, ¿cierto?, y con nuestras realidades. No traigamos copia porque la mayoría de los profesores en el establecimiento, ¿cierto?, llevan años de trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos la experiencia y podemos a lo mejor, ¿cierto?, acomodar una forma, una modalidad en que ellos, ¿cierto?, podamos sacar adelante a los chiquillos bajo sus preferencias. No traigamos una copia, ¿cierto?, externa y la repliquemos en una realidad que a lo mejor es totalmente ajena, ¿ya? Eso es lo que yo veo.
Claro, usted dice de este cambio, ¿cierto?, este cambio probablemente de paradigma, ¿cierto?, en la educación, ¿cierto?, ya está como bien establecido en muchos colegios, está bien normalizado, pasar muchas horas de clase, dictar, falta un poquito de dinamismo. ¿Usted cree que la iniciativa que ustedes tienen como colegio, ¿cierto?, como establecimiento municipal, se pueda replicar en otro acá en la comuna de Lota? ¿Estarán los otros profesores docentes dispuestos a ser un poco más dinámico para así, digamos, acaparar la atención también de los alumnos que hoy en día también se aburren fácilmente?
Yo creo que humildemente pienso que debemos conversarlo. Primero que evaluarlo, ¿cierto?, conversarlo. Y ponernos plazo, porque si hay algo que aprendí de España es que nosotros aquí, yo ya lo sentía, que siempre somos como cortoplacistas, ¿ya? Queremos todo como inmediato. Imagínate, vimos, ¿cierto?, esta monumental obra de Gaudí, la Sagrada Familia, que comienza a fines de los años 1800 y termina el año, todavía no se ha terminado, el 2026. ¿Quién se proyecta en la vida para dejar obras para trascender, ¿me entiende? ¿Quién se proyecta? Entonces yo voy también y lo coloco como en la unidad educativa esto, como todo, ¿cierto? ¿Por qué no hacemos un trabajo, ¿cierto?, consensuado con una proyección al futuro? ¿Por qué tenemos que esperar resultados para las pruebas, ¿cierto?, que nos marcan hoy día y nos separan y nos estratifican como malo o bueno? ¿Por qué no podemos, ¿cierto?, nosotros establecer un proyecto de educación, pero a largo plazo? A largo plazo, o sea, eso es lo que, sí, pero tenemos que conversarlo. No soy la persona yo, a lo mejor la más preparada, pero sí con ganas de, y yo me imagino que hay muchos colegas que también tienen ganas de acomodar los cambios a la realidad de hoy día.
Profesora, ya que estamos hablando de recoger ahí experiencia, ¿qué otra experiencia se logra sacar con esta importante representación? Ustedes fueron, si nos ponemos en el contexto ya más populista, más de un lenguaje, fueron a un mundial representando a nuestro país, casi un mundial de fútbol. O sea, en ese, si lo podemos poner en ese contexto, ¿qué es lo que se destaca de esta visita?
Mira, lo que se destaca y se refuerza en el fondo son cuestiones de actitud, ¿ya? Que a pesar de que a lo mejor los medios físicos son distintos, Pero si nosotros como ser humano, como profesores, como estudiantes, cultivamos las actitudes en nuestros jóvenes, nosotros como país podríamos ser mucho mejor. La puntualidad, ¿ya? En un certamen donde hay más de 170 expositores y se dice, ¿cierto?, que van a comenzar a las 10:00 y comienza a las 10:00, ¿cierto? Esa es una conducta digna de imitar. Porque en este país, ¿cierto?, nosotros hablamos de comenzar entre las 10 y las 11, ¿ya?
Y al final
comenzamos, claro, entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O el bus público allá, ¿cierto? Falta un minuto para que llegue su bus aquí al paradero y estaba en un minuto. Entonces, si nosotros logramos internalizar esas actitudes en las personas, creo que podríamos dar pasos,
¿no? Y desde ese mismo punto de vista, ¿cuál usted cree, considerando que todos los años de trayectoria, ¿cierto?, como profesora, que podrían ser las claves para tener el éxito que hoy día tuvieron los chiquillos? Uh-huh. Los chicos, digamos, de este proyecto.
Es la motivación, ¿cierto?, la perseverancia. La perseverancia también es otro indicador que, a pesar de una actitud que también tiene que el ser humano forzarla y decir, trabajarla, decir, ¿cierto?, bueno, no me resultó a la primera, me resulta a la segunda, a la tercera, a la cuarta, pero insistir, aquí el mono porfiado tiene que funcionar y estar. La perseverancia, yo creo que también es otra actitud digna, ¿cierto?, que debe estar presente en nosotros. La responsabilidad, ¿ya? Eso, yo creo que eso, la puntualidad, responsabilidad y perseverancia, si logramos juntar esos tres ingredientes, siempre vamos a sacar un producto, vamos a lograr algo.
Pero a veces, cuando uno postula un proyecto, a veces podrá ser quizá una barrera, un límite que son muy engorrosos, que hay que presentar papeles allá, es como un proceso muy largo. ¿Será que a veces ese proceso limita a que los propios alumnos puedan postular? O como que se vean como, no, que me da como se dice en jerga popular, me da lata. Pero sí, aún así tienen la motivación, digamos, de practicar o de realizar, digamos, un proyecto y poder ganarlo.
Claro, mira, aquí, ¿cierto? Yo, por ejemplo, de astronomía no sabía nada. Entonces, sí, lo que yo tengo herramienta es que los pude ayudar es con la herramienta, por ejemplo, de planificación. El diseño de una carta GAM, ¿cierto? Al comienzo. Entonces, nosotros hacemos una estructura. Mira, nosotros, ¿cierto?, tuvimos que, para comenzar esto, ocupar nuestros tiempos. Por lo tanto, nosotros nos vamos dando tareas y vamos viendo nuestros tiempos, si lo cumplimos, ¿ya? Y vamos dando pasos, vamos avanzando. Queda el diseño listo, hecho, y nosotros vamos, ya, sí, vamos bien. Vamos, eso, ¿cierto? Primero que nada, yo creo que frente a cualquier proyecto, a pesar de ser engorroso, largo en el tiempo, todo, es mejor tomarse un tiempo en planificar. ¿Ya? Es una herramienta elemental, yo la veo así. A mí me sirve. Planificamos, ¿cierto?, en conjunto y nos establecemos y vamos viendo si esto, vamos chequeando, ¿cierto?, evaluando, estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Cuando ya empieza la barrera hacia abajo, yo veo que ahí el equipo murió en el intento, ¿ya? Pero cuando vamos chequeando y que todo quedó armado, este cuento, llegamos a buen término.
¿Fue difícil llegar a Barcelona? O sea, se gana la primera etapa, pero fue difícil, complicado todo lo que viene, pasaje, apoyo, ¿cómo estuvo esto? ¿Se pusieron la camiseta, en este caso, las autoridades, de decir, van a ir representantes de nuestro país a otra parte y sí, apoyémoslo?
En este sentido, ¿cierto?, en el ámbito comunal, todo el apoyo, nada que decir, fueron desde el traslado, ¿cierto?, local, hasta todos los gastos generados, ¿cierto? Nosotros tuvimos un hotel, ¿cierto? Yo no sé cuántas estrellas tenía el hotel, pero sí yo le puedo garantizar que yo como trabajadora y mis estudiantes, ¿cierto?, nos sentimos personas dignas, ¿ya? Entonces, ellos no pagaron, ¿cierto?, por ahorrar algo de mala calidad. No, todo lo contrario, de buen nivel. Muy apoyados, ¿ya? Una vez que nosotros recibimos el apoyo, ¿cierto?, de las autoridades de la comuna, que felizmente yo rescato eso, en ningún momento dijeron no nos va a alcanzar para esto, o no hay, ¿cierto? Costearon hasta los pasaportes, ¿cierto?, de todos nosotros, y eso nos tranquilizó bastante, o sea, no tuvimos problemas. Pero sí, yo como docente, como madre y como mujer, ¿cierto?, sí me inquietaba. En un momento dije, ¿en qué problema metí a mi apoderado? ¿Ya? Porque uno hace recuento y yo también tengo mi vida, ¿cierto?, de de una casa, ¿cierto?, en donde existíamos cinco hermanas, ¿cierto?, mi padre obrero y mi madre dueña de casa. Y me acuerdo que siempre en mi casa se privilegió todo lo que fuera de escuela. Nosotros no teníamos tenidas para la calle, para salir, ¿cierto? Eso no alcanzaba el presupuesto. Pero sí para siempre se privilegió lo que era la demanda escolar. Y yo pensé, recuerdo, ¿cierto?, en mi mente, y decía, bueno, y si los chiquillos no tienen, ¿cierto?, porque eran 10 días que íbamos a estar allá prácticamente, si no tienen con qué andar allá, o sea, íbamos a ir a un hotel, su pijama, cosas domésticas, pero yo decía, eso va a generar un problema en las casas de los chiquillos, ¿qué vamos a hacer? Recurrimos felizmente, ¿cierto?, gracias a un ciudadano que se interesó acá y nos puso en contacto, don Enrique Torres Zapata, con el director de una fundación, Santo Simón, y él, ¿cierto?, gestionó desde la adquisición de maletas para los tres participantes, ¿cierto?, vestuario en una casa comercial. Ellos se fueron vestidos de pie a cabeza con dos tenidas, ¿cierto?, bastante bien presentable, y cierto, más encima un documento que pudieron los chiquillos hacer gasto en compra de libros, cosas de su interés allá. Pudimos visitar, entrar, cierto, a la casa de Mila, gracias, porque la entrada al acuarium, gracias a esos dineros que nos permitían, cierto, movernos, y qué más íbamos a pedir, o sea, apoyada totalmente, o sea, aquí nada que decir, solo que agradecer frente a este tema.
¿Y cuál fue también la recepción de los propios alumnos, del propio establecimiento, de los profesores, cuando se enteran de que su alumno, este grupo, cierto, pequeño, se va a España a representar a todo un país?
Mira, yo en este momento creo que está el aliciente listo en ellos, ya incorporado, los chiquillos, yo quiero ir a España, yo quiero ir. Entonces, sí, ningún problema, todos podemos ir. Ese es mi relato, ¿cierto? Podemos ir, pero hay que ganarlo con trabajo. O sea, pongámonos serios. Entonces, yo creo que sería una estupidez dejar morir este aliciente que hoy día hay en ellos, que se instaló ya, ¿cierto?, en la unidad educativa, y aquí, me imagino, en Lota en general, que podemos mostrar que somos otro Lota, ¿cierto?, que hay otras personas con otros intereses, no solamente las noticias de las páginas rojas, ¿cierto? Y los chiquillos, yo creo que ahora ya, claro, sí, concurso que haya, participemos, pero con trabajo, o sea, respondamos a esta planificación. Claro, entonces hay que, ya está, que se puede. Ahora, ¿cómo el camino a recorrer para llegar? Es el importante irle enseñando a cada uno de ellos.
Nos imaginamos que en Barcelona Lota es conocido mundialmente, hay que decirlo. Si uno habla de Chile, inmediatamente Lota. ¿Hablaban, conocían de la comuna?
Bueno, de hecho, cierto, un compatriota que llevaba 20 años apareció en la feria, cierto, y saludó, estaba ahí, él era oriundo de acá, ya, muy afectuoso. Chile jamás había hecho presentación en esta feria, de más de 19 años creo que lleva la feria, no había estado presente, ya. Perú sí, algunos países latinos, Argentina, pero Chile no, había estado ausente. Creo que las personas, cierto, que nos convocaban ahí, no conocían mucho, fueron afectuosos, ya. El barcelonés también es una persona que, a mi modo de ver, cierto, tiene como algo duro en el rostro, pero son personas muy amables, muy educadas, siempre muy cordiales y muy afectuosos en toda la instancia que nosotros requerimos, cierto, consultar, guiarnos, siempre dispuesto, afectuoso.
¿Vidal no fue a la feria?
No fue, lamentablemente.
Pero es que parece que estaba con la selección. Sí, porque fue casi la misma fecha que andaba con la selección chilena, entonces no.
Sí, bueno, le quería hacer una preguntita antes de que termine el primer bloque. Si acá en la comuna de Lota falta potenciar la ciencia.
Sí, yo creo que falta organizarse, ¿cierto? Hay un proyecto que los chiquillos tienen armado, ¿cierto? Y nosotros tenemos que apoyar. Creo que los chiquillos, yo donde voy, cierto, les gustan los laboratorios, es como que llama la atención un microscopio. Creo que nosotros tenemos que trabajar en esa motivación. Yo, tal vez a lo mejor yo soy mezquina y estoy hablando, ¿cierto?, desde mi mirada. Yo desconozco si hay algo, como en mi asignatura es tecnología, ¿cierto? En ciencia siempre se convoca, pero no sé si hay algo más sólido, más armado, ¿ya? Pero yo vuelvo a reiterar que aquí tenemos que ponernos a trabajar, pero con cosas largo plazista. No hagamos cosas así para cumplir, cortitas. Yo lo veo así.
La ciencia hoy día nos representó a nuestro país en una feria tan importante y sobre todo acá en la comuna de Lota. ¿Qué mensaje le podemos entregar?
En primer lugar, cierto que hay un camino ahí, desconocido incluso en varias áreas de la ciencia, y que podríamos aportar, ¿ya? Y es simplemente, incluso, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de ciencia hablamos de cosas a lo mejor muy, muy elevadas. Sin embargo, nuestro diario vivir todos los días, ¿cierto?, está demandando algún problema, alguna situación, problema que nosotros podríamos a lo mejor investigar, poder cubrir, solucionar. Nosotros, por ejemplo, hoy día tenemos acá, ¿cierto?, no, hace mucho tiempo ya instalada una fábrica, entre comillas, que es la Feria Libre de Lota, ¿cierto? Los 365 días del año funciona. Genera una cantidad de basura orgánica, ¿cierto?, bastante considerable. Nosotros con los niños de segundo nivel estamos trabajando. ¿Qué podemos hacer con eso? Creo que los chiquillos hoy día, nosotros necesitamos como adultos motivar con problemas de lo cotidiano, ¿ya? Es, a eso voy. Con lo que nosotros vivimos, con lo que nos toca vivir, ¿cómo solucionamos? No hay nada que inventar, dicen algunos. Los chiquillos dicen, se niegan, como que está todo ello. Y no es así. Debemos todos los días empaparlo a ellos con una encrucijada, con un problema, y que podamos resolver entre todos. A lo mejor alguien, ¿cierto?, da un chispazo y el otro sigue y podemos ir madurando una idea que a lo mejor, ¿cierto?, en esto sea un aporte a la humanidad. Así de grande tenemos que mirar. ¿Por qué nosotros no podemos aportar? Imagínense que en ese país escuchamos el nombre en la ceremonia de don Pablo Neruda. Fuimos a una tienda de tiras y estaba don Pepo, ¿cierto?, con su condorito. Entonces nosotros como chilenos, ¿por qué? Uno cuando escucha y está lejos, se le hincha el pecho. O sea, qué orgullo más grande. ¿Por qué nosotros entonces no podemos también desarrollarnos en otras áreas? ¿Por qué nos vamos a limitar? Sigamos adelante, démosle, motivemos, pues somos capaces, podemos.
Bueno, gracias profesora por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Vamos a invitar a los también protagonistas de todo esto, claro, luego de la pausa que corresponde aquí en Tribuna.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl.
En kioscos, el número 200 de Le Monde Diplomatique, Ecocidio en Chile, dossier Medio Ambiente y Desarrollo, por Rodrigo Mundaca, Catalina Cifuentes, Livio Pérez y Álvaro Ramis. La Reforma Tributaria de Piñera, por Hugo Facio. Artículos sobre Nicaragua, Brasil, Paraguay, Rusia, Estados Unidos, China, y el libro Educación no sexista, la revolución feminista. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Estamos presentando Tribuna.
Ya estamos de regreso en Tribuna a través de Radio Universidad de Chile, Pato. Bueno, como lo estábamos conversando en el primer bloque con estudiante acá de Lota, del liceo, ¿cierto? Cauciño, más conocido como el Liceo A45, Carlos Cauciño, y ya se encuentra los estudiantes que fueron a Barcelona, España, ¿cierto?, a representar el país, Cristian Avilés y Benjamín Maureira, junto también con Constanza Flores, que en esta oportunidad no nos pudo acompañar por motivos personales. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien, súper bien.
Sí, estamos
muy felices de estar acá.
Sí.
Bueno, cuéntenos cómo fue la experiencia de llegar allá a España, a Barcelona, con este proyecto. ¿Cómo fue la iniciativa? Podríamos adelantarnos a trazar un poquito, ¿cierto? Para que nos cuente un poquito del proyecto, qué los motivó y cómo llegan ya a estar allá en este certamen tan importante a nivel internacional.
Bueno, yo siempre termino por decir, puta, ¿por dónde empezamos, po? O sea, son tantas cosas que podemos mencionar y destacar de toda esta experiencia, de toda esta vivencia que tuvimos allá, que no solo fue en octubre, sino que fue por meses de trabajo y de esfuerzo que se abocaron en 3 días, que fueron fácilmente los mejores dentro de lo que tengo de vida.
Ahora, ¿a quién se le ocurrió la idea de los dos que está acá? ¿O fue a la Constanza? No le quiten mérito a la Constanza, ¿no? ¿A quién de los dos fue que se le ocurrió?
Bueno, digamos de que así como la convocatoria de esta feria le llegó a la profesora.
Yeah.
Y después le llegó a él, que nos metió la idea a nosotros, y nosotros ahí empezamos a
le llegó a
hilar.
Sí. A Cristian.
Cristian, ¿y cómo es esto? Porque, a ver, hay que contextualizar en lo que hoy día estamos viviendo. Ustedes, sí, los jóvenes, muchas veces ciencia lo ven, pero eso no es para mí. Aunque hay que decir, yo pensaba, hay un efecto, el efecto de este señor Massa, de la Massa, que es un, sí, sí, que es un, una persona muy, tiene muchos galardones y que convoca a mucha gente, y sobre todo a jóvenes como ustedes, hay que decirlo. Pero, ¿de dónde nació esta idea?
Bueno, hay que decir que, primero que nada, termino agradeciendo a los chiquillos por seguirme en esta loquera, ¿ya? Porque estamos con cosas, fue como de llegar a ellos y decirles, miren, si esto sale bien, nos vamos para España. Y me decían, ¿cómo se te ocurre? No, de verdad. Nosotros, si nos sale esto bien, llegamos a España, ya. Nosotros ya dijimos, ya, tengo el Benja, me falta alguien más. De comienzo, se lo decía a alguien, no, ¿cómo se te ocurre llegar a España? Ya. Segunda persona, no, ya. La Connie me dijo, ya, démosle. Pero capaz que ni siquiera lleguemos allá. Dije, no importa, intentémoslo. ¿Por qué nos vamos a quedar de brazos cruzados? Y al fin y al cabo, esto nace de la profe que llega, dice, Cristian, me dicen que tiene esa actitud de la astronomía porque desde chico he sido un aficionado. Un alocado por los cielos de Chile y del mundo, y de lo que podemos ver a través de ellos, de todas las preguntas que podemos responder.
Y el trabajo en conjunto de todo este proyecto, ¿cómo fue? ¿Fue ameno? Me imagino que igual hubo momentos de estrés. ¿Cómo se repartieron, digamos, las actividades?
Bueno, como en todo proyecto y en todo trabajo en equipo, también hay estrés. Hay mucho estrés y sobre todo una presión muy grande, el hecho de saber de que no eres el único que está metido en esto, que no solo vas a estar tú, sino que también va a estar como un montón de gente que te va a apoyar y que tiene la fe puesta en ti. Pero al final del día logramos superar los obstáculos y menos mal que tuvimos gente buena que nos apoyó, sí, y que fue capaz de tener la mano cuando lo necesitábamos.
Claro, porque además ustedes realizaban todas estas actividades fuera, digamos, del horario de clase muchas veces.
No necesariamente.
Pero también tuvieron el apoyo de los profesores, sí, ¿cierto? Y de sus, sí, compañeros, sí, para que poder desarrollar.
Hay que tomar en cuenta eso, hay que agradecer esa parte del asunto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, sin el entrego total, por decirlo de una forma, de estos chiquillos que nos apoyaron, que fueron varios, algunos se encargaron de ya las mediciones de esto, que pintar esto otro, que ver cómo funciona esto. Mientras que al fin y al cabo, tanto el Benja como la Constanza como yo nos encargamos más que nada de tener en cuenta y de saber lo que vamos a llegar a hablar. Pues hoy vamos a llegar con maquetas bonitas y todo, pero ya, ¿y qué vamos a llegar a decir? Eso es lo importante.
Benjamín, ¿y qué opinaba la familia de esto? Cuando el proyecto todavía, ustedes no sabían que iban a... Vamos al pasado, no sabían que iban a Barcelona. ¿Qué opinaban?
Bueno, mi mamá siempre me decía, tú, si se presenta la oportunidad, aprovéchala. Eso me decía. Y cuando después ya le dije lo de que me iba a Barcelona, ella dijo, oh, era un orgullo grande para toda mi familia. Se infló el pecho de orgullo al saber que yo, incluso uno de los pocos de mi familia, iba a ir al extranjero, y sobre todo en algo como la ciencia, que nunca se lo esperaba.
¿Qué es lo que vas a estudiar? Porque ustedes están en segundo sí, medio. Les quedan 2 años todavía. O todavía muy, anticiparse mucho.
No.
¿No? ¿Lo tienen claro ya? Por ejemplo, Cristian, ¿qué vas a estudiar?
Yo voy a estudiar astronomía.
Astronomía.
Astronomía, pero antes de eso, filosofía.
¿Benja?
Yo también voy a estudiar astronomía y voy a hacerme algunas especializaciones en física y en matemáticas también.
Ahora, quiero...
científico.
Científico. ¿A quiénes admiran ustedes? Porque en este tema, ya lo nombramos recién, a este chileno de la masa. Se me olvida el nombre, pero de la masa. ¿Pero a quién más admiran en esta materia?
¿Algún referente?
Ronald Menigent.
Sí, Ronald Menigent. 100% Ronald Menigent.
Ronald Menigent, Rodrigo Rips, Douglas Heisler, todos astrónomos de la Universidad de Concepción. No sé, al menos por mi parte, a los 6, 7 años, mi primer libro que agarré fue el libro que escribió Stephen Hawking. Que
ya, sí, yo te iba a preguntar, sí, por él. Porque
Stephen Hawking, sí, fue una influencia.
¿Comparten las teorías? Porque
hace poco salió una
vos, que la terminaron de escribir sus familiares, porque recordamos, él falleció, sí, hace muy poco también, y apareció una teoría que fue como un poco polémica. ¿La comparten ustedes? ¿No?
Ahí.
Los puse en encrucijada.
Sí, al fin y al cabo, yo siempre he pensado que Hawking, por su perspectiva, te aplica una cosa bastante abierta a lo que es entender, en este caso, los agujeros negros, que es un fenómeno fascinante que también agregamos al proyecto como última investigación, y que tiene unos misterios que descubrir bastante interesantes. Una cosa que dejo como puerta abierta, no solamente para nuestro equipo de trabajo, sino que para quienes quieran trabajar en agujeros negros, es una cosa maravillosa.
Katy, perdona, voy a decir cuál es la teoría, porque muchos a lo mejor no lo saben.
Ah, la de Dios.
La de Dios, sí. La que puso, sí, este científico, de que Dios no existe. Lo dijo, y es como la teoría, por haber algún auditor, claro, que no sepa esta noticia, va a quedar cuál fue la teoría. Bueno, sí, que Dios no existe. Opinión de Hawking, que no es así de todos, pero queda ahí abierta la teoría. Sí, es su, claro, teoría, claro, sí, la teoría de él. Benja, ¿comparte la teoría de este gran científico?
Bueno, yo he sido un poco como neutral en este tema, como de la existencia de Dios y todo esto. Siempre he pensado de que tiene como un punto, tiene su punto a favor y su punto en contra, en el hecho de que, por ejemplo, creer en lo que sería Dios hace, como dicen, la fe mueve cualquier obstáculo que se ponga en el camino. Pero por otro lado, igual pienso de que puede como nublar un poco el pensamiento lógico de la gente. Y siempre me he mantenido en ese punto neutro.
Chicos, hablando ustedes ya del proyecto, si nos pudieran contar así como en resumidas cuentas de qué trató este proyecto que ustedes presentaron, que se denomina, titula, La naturaleza de los sistemas binarios dentro del cosmos. ¿Qué nombre?
El nombre...
No, bien.
Es muy divertido. ¿Por qué? Porque... Estábamos a media hora del plazo final a enviar el informe y nosotros teníamos todo de chuta, el nombre.
Oye, ya se va a ver si quita mucho tiempo el nombre.
Sí. Estábamos, ¿cómo le ponemos? Que la interacción de los sistemas binarios, el descubrimiento de los sistemas, y yo estaba sentado un poco más al fondo y digo, ya, póngale la naturaleza a los sistemas binarios dentro del cosmos. Y los dos me quedan, con la profe me quedan mirando así.
Ya, perfecto.
Ya, póngalo, ya.
Y ahí nació.
Y ahí quedó. El icónico nombre nació de esa forma.
A ver, ¿y en qué consiste esto, Benja? En resumidas palabras, que en radio el tiempo es oro, pero en resumidas palabras, ¿en qué consiste? Pongámoslo en un supuesto. Yo soy... No tengo nada de español, pero yo soy de Barcelona y te consulto.
Miembro de la feria.
Claro, miembro de la feria. Voy a visitar la feria. ¿Cómo me explicas tú la maqueta? Imaginémonos que aquí está la maqueta. ¿Cómo me la explicas?
Bueno, yo partiría diciendo de que nuestra investigación, obviamente los sistemas binarios, que son sistemas duales de objetos que interactúan entre sí. En este caso, si tuviésemos la maqueta acá, serían los sistemas binarios de estrellas. Que serían las dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra, una grande y una pequeña, y con el exoplaneta orbitando a las dos estrellas que orbitan entre sí. Y yo planteé en la maqueta la pregunta de que si era posible de que nosotros pudiésemos vivir dentro de este tipo de sistemas, con, por ejemplo, salir a la calle y ver dos soles orbitando uno alrededor del otro. Y nosotros hemos trabajado también con simuladores y nos dimos cuenta de que esto es muy poco probable porque son órbitas muy inestables, altera la climatología, en fin, es un caos total, un desastre. Y a partir de esas características del sistema de estrellas lo quisimos comparar con otro tipo de evento, en este caso el descubrimiento de exoplanetas en sí dentro del sistema binario y la interacción de dos galaxias, que serían la mayor y la satélite.
O sea, nos derrumban lo que conocemos todo del sí. sistema, del que, sistema nada, que hoy tenemos, sí, solar.
Sí, más que nada hay que decir que el proyecto, como bien dice el nombre, la naturaleza de los sistemas binarios dentro del cosmos. Nosotros no hablamos de sistemas binarios de estrellas como tal, sino que tratamos de plantear la dualidad de objetos dentro del universo, porque al fin y al cabo la mayoría de los cuerpos celestes que se encuentran en este son de dos objetos o de más, pero mayor parte siempre hay dos componentes que orbitan alrededor de sí. Y por eso, con estos ejemplos que no solamente fueron los que dijo Benjamín, sino que hablamos también de sistemas duales de agujeros negros, que creo que ese fue el tema más complicado y más difícil de tocar en la exposición. ¿Por qué? Porque decir que dos agujeros negros, que son las fuerzas gravitacionales más pesadas en el universo que conocemos, orbiten entre sí, así tal cual como un sistema binario, es complicado, es muy complicado. Y nosotros, cuando recién planteamos la investigación, lo probamos en el simulador, de una cosa chistosa funcionó. Y a eso de que funciona, yo quedo como, ya. Pero hay algo científico real que lo compruebe, porque en los simuladores todo puede pasar, se dan las condiciones para que todo funcione, pero al momento de, encontramos una investigación en 2016 que ya había comprobado la existencia de este fenómeno. Que eso fue sorprendente. Yo me sentí aliviado, de comienzo me sentí aliviado, pero después confundido pero emocionado. ¿Por qué? Porque el LIGO, que es el Observatorio de Ondas Gravitacionales, te comprueba que hubieron dos agujeros negros que pudieron orbitar alrededor de sí por un periodo limitado de tiempo. ¿Qué pasa si se encuentra otro fenómeno como este, que lo más probable es que sí se haga y que dure mucho más tiempo? ¿Cómo sería la fuerza gravitacional? Es porque ese fenómeno rompe la mayor parte de las leyes de la física.
Benja, ahora, chicos, ¿cierto? ¿Cómo fue también la recepción cuando ustedes explicaban toda esta materia, ¿cierto? De la gente que estuvo ahí en la feria, de sus competidores, ¿cierto? De la gente que se reunió ahí en Barcelona.
Bueno, fue un recibimiento bastante, como de mucho interés, la verdad.
Se interesaron.
Sí, por bastante el tema. Interés. O sea, este tipo de fenómenos que ocurren muy a menudo, porque casi el 50% de estrellas de nuestra galaxia son sistemas binarios, es un tema que les llamó mucho la atención, y obviamente igual tuvieron muchas preguntas que formular, en fin, les despertó la curiosidad, que eso era lo que nosotros queríamos conseguir, que ellos se despertaran la curiosidad sobre esto.
Sí, de hecho había un compadre español que se emocionó tanto que estuvo haciendo como 5 preguntas, cada rato estaba... Estaba súper emocionado.
Estaba loco, proyecto,
bueno. Sí.
¿Cuánto era más o menos cantidad de países? ¿Eran 18?
En total, en Ciencia y Nación fueron 160 y tantos participantes. Sí, sí. Sí, sí. En nuestro módulo fueron 9 participantes de Perú, Estados Unidos, sí, y Chile, que fue el módulo que trabajó con nosotros. Faltó Francia, no sé por qué no llegó Francia, pero no está dando jugo por ahí. Y la cosa es que nosotros nos hicimos amigos de unos sevillanos allá. De unos, sí, sevillanos que guardamos contacto y que lo más probable es que trabajemos en un futuro en un proyecto mucho más concreto, no solo de astronomía, sino que aplicando lo que es el proyecto taller que tenemos en el liceo.
Claro, porque ustedes ahora están realizando un taller. Sí. La otra vez tuvimos la oportunidad también de conversar para potenciar un poco la ciencia acá en la comuna.
Sí, y ahora tenemos la mayoría de las herramientas que necesitábamos. Tenemos químicos, tenemos biólogos, tenemos físicos para poder trabajar. Y no solamente de Chile, sino que de todas partes del mundo, o al menos de todas partes de las tierras ibéricas que hay Europa.
Muchachos, todos los conocimientos que ustedes lograron captar en Barcelona, la experiencia, ¿las van a replicar acá con el resto de sus compañeros? Porque me imagino que sus compañeros hoy en día les preguntaron, les encargaron algún souvenir, alguna cosa. No, pero al margen de eso, tienen que haberle dicho, ¿y qué aprendieron? Benja, ¿qué aprendiste? Cristian, ¿qué aprendiste? Constanza, ¿qué es lo que aprendieron? ¿Las van a poder replicar en alguna charla, algún taller, algo para que ellos? Y también que esto sirva como un taller motivacional para que alumnos de LOTA pudieron estar allá en Barcelona, para que se motiven a lo mejor en otra feria, en otro tipo, no en Barcelona, pero en alguna parte del mundo.
O sea, hay una gran variedad de concursos que no solamente se basan en proyectos internacionales, sino que está el Congreso Astronómico Escolar, que ya es el 9 de noviembre, al cual nosotros asistimos con mucho orgullo. Ya llevamos como un año, 2 años participando. Está ese, el Congreso Internacional del Explora, que es similar a lo que se hace en España, acá en Chile. Ferias científicas, exposiciones regionales, comunales. Y lo que queremos lograr nosotros es hacer una feria en la comuna, en el cual estén relacionados la mayoría de los colegios, tanto como de básica como de media. Ese sería como ya la punta. El sueño realizado ya, porque sería hacer exactamente lo mismo que se hizo allá, pero acá en LOTA.
Chicos, la otra vez ustedes mencionaban la necesidad de potenciar la biblioteca municipal. Sí. Si nos pudieran un poquito contar el detalle, el porqué.
El porqué.
Sí.
Allá lo que hicimos fue encontrar un libro bastante interesante, aparte de que con el Benja estuvimos, ¿cuánto? Como unas 6 horas encerrados ahí, más o menos, para lo que es el planteamiento de la investigación y todo el tema. Encontramos el planteamiento principal de la investigación, como una aguja en un pajar, en la sección de astronomía, de lo que está en la parte de la biblioteca de la Baldomero Lillo.
De lo poco que queda.
De lo poco que queda, por desgracia. En una aguja en un pajar, las estrellas que cambian su brillo en el tiempo. Ronald Menikenside.
Al clavo.
Claro, pero mi pregunta me iba más que nada porque tú en esa ocasión cuando conversamos me decías de que, claro, faltaba, digamos, como ampliar para que la gente también pudiera desarrollar la parte más intelectual, sí, en la biblioteca, donde probablemente no están los recursos, los libros, para potenciar, digamos, esto mismo.
Sí, en efecto, concuerdo con lo que dices. Todavía se surge esa necesidad.
O sea, ¿son muy básicas las bibliotecas hoy en día, las que son empleadas para la educación municipal? Hablemos en LOTA y en todo el país.
Yo creo que más que nada porque en Viladecans se estaba formulando un proyecto en el cual nosotros no entramos por casualidad, miren, que se están empleando una nueva generación de bibliotecas, las cuales tienen contenido netamente científico. Cosas que son... O sea, en España hay... Se ven cosas que acá no, ejemplo, el tránsito es mucho más menos congestionado y todo el tema. Cosas pequeñas que ayudan al crecimiento de la comunidad.
¿Y eso se pueden replicar aquí en Chile?
Yo creo que si nuestro gobierno se lo propone, no hay ningún problema.
Vamos a tener que mandar a todos los ministros para Barcelona entonces. ¿Ah? Un buen dato, mandar a los ministros y todos los que tienen,
sí,
que hacer.
Al fin y al cabo, lo que es nutrir la mente de tantos estudiantes que han querido ser potenciado e influenciado a lo que es la ciencia. Y no solo a la ciencia, sino que yo siempre trato de hablar de literatura, de poesía, de arte, porque al fin y al cabo eso es una educación integral. Eso es la educación que se profesa tanto como en colegios de enseñanza básica como en liceos de enseñanza media.
Benja, bueno, en este viaje a cierto España, Barcelona, ¿con qué te queda o qué es lo que más te gustó? Ya saliendo un poquito de la ciencia, conociendo un poco cómo se vive allá, las costumbres, ¿qué es lo que rescatas de España?
Yo creo que la puntualidad y la organización que tienen allá los españoles, incluso por ejemplo el transporte público es muy organizado, cada línea tiene su parada, tiene su ruta, es como súper bien planteado, súper bien organizado. Incluso algo gracioso que yo le decía a Cristian era que ahí respetaban el hecho de que se subía por la puerta delantera y se bajaba por la trasera.
Era muy divertido. Sí,
era muy divertido como ese contraste entre allá y
algo muy cotidiano.
Sí.
Sí. No había Transantiago en Barcelona.
Era algo sí, similar.
Era como algo.
Pero mejor desarrollado.
Sí, mejor desarrollado. Mucho mejor desarrollado.
Más que las tarjetas VIP eran unas tarjetitas que duraban como la semana, que eran como 10 viajes. Bueno, depende, si te hacías 10 viajes al día ya se te iba, que eran como, costaba como 10,20 euros, que fue la que usamos allá, que era la que te abarcaba toda la zona de Barcelona.
Okay, bueno, o sea, la puntualidad de la organización, ¿y tú, Cristian, qué destaca? ¿También lo mismo?
El estadio.
No, yo prefiero destacar, o sea, más que eso, porque eso también me dejó fascinado. Iba a decir las hormigas, pero ya, es que son más grandes, son mucho más grandes que acá.
¿Sí?
Sí, son mucho más grandes que acá, eso es lo divertido. Yo quiero destacar más que nada la solidaridad de la gente, que están abiertas a preguntas, no hay ningún problema. Y eso sí, que estábamos en Barcelona, que está en el apogeo de la independencia de Cataluña, la gente no tenía ningún problema en recibirte y decirte, es por allá. Ya, perfecto, muchas gracias. Y eso me dejó bastante fascinado, así como el arte, toda la arquitectura que se puede apreciar allá, que uno avanza
un edificio muy bonito.
Sí, uno avanza a 3 cuadras, y otra cosa a destacar, que las cuadras, una cuadra española, bueno, de Barcelona, son como 3 cuadras de acá.
Cristian, estás en la Radio Universidad de Chile en estos momentos, estás saliendo por la Radio Universidad de Chile, la radio de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile. ¿Qué mensaje les entregaría a los estudiantes, a los académicos que te están escuchando? A lo mejor por ahí se abre una ventana, los invitan aquí a algún seminario.
Bueno, yo encantado. Hay que decir eso, yo encantado.
¿Pero qué mensaje le podías entregar a ellos?
Que la educación media se está tratando de cambiar, que hay gente que quiere hacer un cambio en la educación. Que nosotros como estudiantes, en este caso, ¿por qué no apoyarnos y trabajar en algo mucho más grande? ¿Por qué no hacer un trabajo mucho más elaborado, mucho mejor, no en calidad, sino que me refiero a más que nada en algo mucho más masivo? ¿Por qué no tratar de trabajar en eso? Y que, puta, intentémoslo y que se puede, todo se puede. Para los chiquillos que están, que me voy a echar el ramo, que esto, ellos pueden, querer es poder, y nosotros somos la prueba viviente de eso. Nosotros somos capaces de lo que nosotros nos propongamos, y si nosotros cerramos las puertas es porque nosotros queremos. Ese es el tema.
Benjamín.
Bueno, yo también comparto mucho el mensaje de Cristian, y ojalá que entidades como universidades, institutos, vengan a la otra y echen un poco el ojo, porque aquí hay gente que quiere salir adelante y hay mucho talento, mucho, mucho talento hay aquí.
Bueno, chicos, nada más que agradecerle, desearle todo el éxito del mundo, y también, bueno, saludar también a su compañera que por temas personales no estuvo acá con nosotros, Constanza Flores, así que le deseo lo mejor en todo lo que venga, se avecine, éxito en todo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos despedimos.
Nos despedimos.
Cerramos un nuevo Tribuna muy entretenido en el día de hoy, un poco más distendido, con estos orgullos de jóvenes que son de acá de Lota, que estuvieron en Barcelona representando a nuestro país y que son de la educación municipal de esta comuna. Se destacan por esto, así que felicitaciones nuevamente a Constanza, a Benjamín, a Cristian y a la profesora Olimpia, que también es la guía de todo esto. Katy.
Así que nos volvemos ya a reencontrar en un nuevo capítulo de Tribuna con un nuevo invitado, hablando de contingencia nacional, local, para que estén en contacto, obviamente, a través de la 102.5. Esto fue Tribuna a través de la Radio Universidad de Chile y las radios que piensan.
En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, hemos presentado Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Hasta